Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Hola, hola, son las 8 de la mañana de este día 7 de enero del 2025 con AINCO. Mucho AINCO. Año de premio por encima de los demás. Año de muchas cosas. Siempre que empezamos un año contamos con la incertidumbre de cómo va a ser ese año. Cómo va a derivar la economía, la estabilidad política, qué casos más llevaderos o menos llevaderos vamos a tener en el plano jurídico, etcétera, etcétera. Este año, todo eso es una gran incertidumbre, una gran incógnita dibujada sobre un paisaje difuso como es el paisaje abstracto, por otra parte, también de la realidad española. Es, bueno, que nos vamos a entretener, de eso estamos seguros. Porque la falta de estabilidad política, además de los procesos judiciales, que estos días, por cierto, toman cuerpo, lo de cuerpo ahora les doy algún dato más, van a hacer que la realidad informativa esté siempre pendiente de lo último que pase. Sí, todo es imprevisible. Pero este año más, si me apuran, es un poco más imprevisible. Ha habido paréntesis de Navidad, hoy se reanuda toda la actividad del país, o sea, todo lo que quedó en suspenso estos 15 días, arranca hoy de manera efectiva. Y la gran incógnita es, como les decía, ¿va a haber algún desatasco de la política, la situación política en España? ¿Va a traer algún cambio, algún revulsivo? ¿O este año seguiremos instalados en ese marasmo político de un gobierno que no puede gobernar, pero sí atrincherarse en el poder con un presidente del gobierno cada día más acosado, rodeado de escándalos, un parlamento que juega al catenaccio institucional? La principal actividad del Congreso es evitar que prosperen las iniciativas de la oposición o los acuerdos que le llegan del Senado. Los tribunales, larga lista de comparecencias. Miren, mañana el hermano del presidente del gobierno, beneficiado con un puesto creado para él en la Diputación de Badajoz, por el que no apareció hasta que el escándalo salió en los papeles. Diligencias del Supremo contra el fiscal general por, ya saben, la filtración desde la Fiscalía de papeles reservados del novio de Isabel Díaz Ayuso, etcétera, etcétera. Pero luego es que pasarán las empresas que donaron gratuitamente una plataforma informática a Begoña Gómez. En el Supremo seguirán las diligencias del caso Ábalos. Claro, todo eso lleva a una situación complicada. Vean ustedes las encuestas. A las encuestas, siempre hemos dicho, en momento que no sea electoral, háganle el mismo caso que al EGM. Es decir, meramente orientativo. Fotografía del momento. Pero poco más. Ahora hablan, sí, de una importante subida del PP y de Vox y de una caída del PSOE, sobre todo de la izquierda del PSOE, de Sumar y de todo lo demás. Pero, y luego algo que hoy aclararemos con el ministro Carlos Cuerpo, que es el ministro de Economía, al que Yolanda Díaz llegó a llamar casi mala persona. Casi mala persona. No es que casi dijera que era una mala persona. No dijo eso. Es casi mala persona por querer darle más tiempo a las empresas para adaptarse a una reforma que solo ha acordado Yolanda Díaz con los sindicatos, la del horario laboral, y además amenazando a las pymes con dejarlas sin ayudas si no apoyan a esa medida. Veremos que tiene que contestar el ministro de Economía a todo eso. Y luego el momento de, ya saben ustedes, del carnaval antifranquista que comienza oficialmente ya. Ese conmemorar los 50 años de la muerte de Franco, cuando realmente lo importante, la auténtica espoleta de apertura de la llegada de las libertades políticas a España estuvo el día 22, el 22 de noviembre, en la proclamación de Juan Carlos como rey de España. y en el discurso, en el que hablaba de los tiempos de esperanza, para darle a todos los españoles voz en la política que no tenían con la autocracia franquista. Aquí vamos a celebrar, pues eso, la llegada de un coágulo, como decía, como escribía Gorgue Bustos hoy, la famosa tromboflebitis. Miren, la tromboflebitis de Franco. Los médicos evitaron que eso acabara en una embolia pulmonar. Pero aquello se medio más o menos arregló. Pasa que el deterioro a qué llevaba. Realmente, ¿dónde estaba el problema de Franco? El problema médico de Franco. En determinadas parálisis intestinales, en trombosis venosas mesentéricas, en hemorragias gastrointestinales, bueno, que hicieron que hubieran de operarle de urgencia en el mismo Palacio del Pardo. Perforaciones, úlceras, que acabaron dando una peritonitis por la que también fue operado. Esas perforaciones que decían, no es que ha tenido infartos. Miren, la perforación de la úlcera a veces permite que salga al aire, comprima el diafragma sobre el corazón y eso parezca un infarto. Algún médico incluso dijo, la primera operación que hizo el doctor, el profesor Hidalgo Huertas, tenía que haber producido una mayor recesión del estómago, que fue de un 30 o 40%, no me acuerdo. Y hubiera a lo mejor alargado un poco su vida, pero bueno, su vida era la de un anciano muy castigado, que a los 85 años falleció, no por la respuesta política de los luchadores por la libertad, etcétera, 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 sino por este proceso médico que les acabo de describir. Y luego el asunto de Venezuela, ojo, que el día 10 de enero está prevista la toma de posesión del presidente elegido en los comicios del pasado mes de julio. Las elecciones las ganó el candidato de María Corina Machado, pero el dictador Maduro, que nunca ha presentado actas electorales, no, pretende seguir en el poder diciendo que ha ganado él. Y tiene todo el aparato, la policía y los militares, que desde luego si Edmundo González Urrutia, que ha sido reconocido presidente electo por el Parlamento Europeo, por el español, está realizando una gira internacional, acaba de ser recibido por Biden, por la calle, Milei, etcétera, etcétera, si pone un pie en Venezuela, desde luego la dictadura venezolana le prende y le mete en una cárcel de por vida. O sea, todo puede pasar en Venezuela, incluida una feroz represión que además puede verse recreada especialmente en la manifestación que, como consecuencia de la llamada de María Corina Machado, el día 9 se produzca en Caracas. Ahora mismo en el mundo no hay una causa en defensa de la democracia más noble, más digna de ser apoyada, que la del pueblo venezolano. Condenado a la miseria, condenado al exilio por la narcodictadura de Maduro. En una lección de organización y de coraje, la oposición consiguió ganarle las elecciones a estos tíos. Con las reglas que estos tíos habían impuesto. Por eso es tan bochornoso el papel de España y los compadreos del gobierno con el régimen de Maduro, empezando por el consabido de Rodríguez Zapatero. Bueno, y la primera tontuna del año es que es muy bonita. La de Irene Montero. La Guardia Civil ha hecho un mensaje de advertencia sobre los robos en domicilio y en vez de los Reyes Magos, pues muestra a tres cacos: malhechor, mangar y basaltar. Bueno, un prodigio de imaginación tampoco, pero bueno, los tres van con antifaces y estas cosas. Y llevan antifaces, no son negros, llevan antifaces. El antifaz es negro, claro. Y entonces Irene Montero no lo ha entendido, porque tampoco le da para entenderlo. Y dice que la campaña es racismo institucional, criminalización de las personas negras. O sea, como Elon Musk, pero al revés. Bueno, uno tiene derecho a ser tonto. Eso es evidente y no es recriminable por... Pero es que, en vez de no hacerle caso, va a la Guardia Civil y retira la campaña. O sea, ella puede ser tonta. Pero la Guardia Civil también. Hombre, por favor, qué cosas más divertidas. 8:10, ¿qué más hay por ahí, Ángela Sánchez?
Herrera en COPE.
En Estados Unidos empieza la cuenta atrás para que Trump tome posesión como presidente el próximo día 20. De momento, el Congreso ha certificado oficialmente su victoria electoral en un acto marcado por dos cosas, porque ha sido su rival en esas elecciones, Kamala Harris, la que ha presidido la ceremonia y ha dado los resultados, y por el recuerdo de hace 4 años cuando se produjo el asalto al Capitolio. Aquí en España, Canarias vuelve a criticar la pasividad del gobierno en materia migratoria después de que este lunes hayan llegado 300 migrantes a las islas, entre ellas una mujer que ha dado a luz en mitad de la travesía. En una semana que llevamos de año se han rescatado a 1 millar de personas y a partir de hoy se recupera el horario habitual en todas las líneas de tranvía de Metro Valencia. Estaban en servicio desde el pasado 9 de noviembre, pero aún no habían alcanzado las frecuencias anteriores a las inundaciones provocadas por la Dana.
Y en el partidazo de COPE, ¿de qué hablamos estos días, Juanma Castaño, de la penúltima bala de Laporta para inscribir a Olmo?
¿Qué tal? Buenos días. Laporta, el presidente del Barça, está en Arabia. Allí está el equipo porque allí juega mañana la primera semifinal de la Supercopa de España a partir de las 8 de la tarde frente al Athletic Club de Bilbao. Allí están también Pau Víctor y Dani Olmo, los dos jugadores que ya no tienen ficha con el Barça después de la decisión de la Liga y de la Federación. Y hoy el Consejo Superior de Deportes tendrá la última palabra para saber si les concede la suspensión cautelar de estas decisiones y pueden actuar bien en el partido de semifinal o bien en la final. A Laporta le queda esta bala y después la justicia ordinaria. Y suceda lo que suceda, Laporta no podrá vender ya lo que pase como un éxito, como un error o como una injusticia. Esta vez a Laporta le quedan muy pocas salidas, desde luego a nivel de prestigio poquísimas, y veremos a ver si hay alguien en Barcelona capaz de tomar las riendas del club.
Y ahora la previsión del tiempo.
Primer martes de 2025 que llega con frío, con heladas y con termómetros en descenso en buena parte del país. También con niebla, sobre todo en el centro de la península, salvo algún chubasco matinal en Cataluña y en Baleares y por la tarde en el norte. En el resto de España no va a hacer falta el paraguas. Sí que hay que tener precaución en el litoral de La Coruña y aviso naranja por olas que pueden alcanzar los 5 metros de altura.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido
20 de junio de 1991. Número de la suerte, el 10.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola, que me paso yo por el Corte Inglés a hacer la compra en el súper, que salgo pronto. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Llevo papel higiénico Scottex Dermo Cuidado. Ah, y detergente Ariel Sensaciones y el Oxi, el que te gusta, que también está al 70%. Dime qué más, que un 70% es un señor descuento.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Cuando tu colega te desafía a saltar con paracaídas, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando estás en el avión, tu instinto dice...
No, 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 no.
Cuando piensas en un Volkswagen T-Roc, tu adrenalina dice...
¡Sí!
Y cuando lo tienes delante, tu instinto dice...
¡Sí!
El instinto no pide opinión. T-Roc desde 24.200 euros sujeto a financiación. Más información en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bueno, ¿qué tal, Ana Martín? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Sí, feliz año.
Igualmente.
Feliz año, año de la rima, Carmen Encinas.
Sí, sí, el 25. Feliz año a todos.
Esto es Antoni Taronger.
Aquí estamos. Bueno. Feliz año 24.
4 más 1.
Bueno, siempre es siempre el panorama político español, bueno, no tan diferente del francés o del italiano o del alemán, pues tiene incertidumbre porque... Nunca sabemos la situación de la estabilidad hasta dónde llega, cómo puede ser atacada o afectada. ¿Pero tú crees que este año es un año de más incertidumbre que otros? ¿El 2025 que nos va a obligar a estar muy al loro de todo lo que ocurra?
Yo creo que es un año de incertidumbre y un año crítico para Pedro Sánchez. Él tiene por delante un campo de minas y va a tener que ir sorteándolas todas para llegar al 31 de diciembre. Sobre todo en el aspecto judicial, que empieza fuerte con la declaración esta misma semana del hermano de Pedro Sánchez, también en calidad de testigo del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso en la causa del fiscal general, y también en lo político, que de nuevo también empieza fuerte. Tenemos que ver qué pasa con esa cuestión de confianza que le ha pedido, a la que le ha pedido que se someta Puigdemont. Tenemos que ver qué pasa con los presupuestos. Tenemos que ver qué pasa con la transferencia de las competencias en materia migratoria prometida el año pasado a Junts. Y tenemos que ver qué pasa con ese impuesto a las energéticas que se ha suprimido con la promesa de prorrogarlo, que ya es rizar el rizo político.
Carmelo.
Bueno, va a ser un año complicado, seguro, interesante también. Es un año en que, bueno, el gobierno tiene que afrontar distintos retos. El más importante es que sus socios de gobierno tienen intereses contradictorios, con lo cual es difícil conciliar los apoyos. En cuanto a la ruta judicial, bueno, pues está por ver. A lo mejor es el año en que las cosas se le ponen mejor que el anterior, porque el tránsito es lo peor. Hay que ver en qué quedan todos estos procesos judiciales, en qué se sustancian. Y luego hay una parte que le favorece, que es la económica. Escucharemos a Carlos Cuerpo después, pero evidentemente la macroeconomía en España funciona bien. Funciona tan bien que es la mejor que está funcionando en Europa. El problema está en que todo eso tiene que descender a la microeconomía. La gente tiene que sentir que la economía va bien. No solo lo tienen que ver los datos del PIB o los datos de la exportación, que son absolutamente espectaculares.
¿Y Antonio Tranchet?
Yo creo que estamos ante el epílogo de la carrera política de Pedro Sánchez. Se me hace absolutamente imposible que sobreviva al calvario judicial que tiene por delante, al bloqueo del gobierno intervenido por sus socios y a la marcha económica, que a diferencia de lo que dice Carmelo, a mí me parece que está muy mal. Otra cosa es que las cifras con este gobierno, sean del empleo, del crecimiento económico, se puedan maquillar para que lo que está mal parezca que está bien y lo que está regular parezca que está muy bien. Pero la situación global me parece a mí que hace que difícilmente este hombre llegue al mes de mayo, junio vivo.
Pero bueno, los datos del FMI, del Eurostar, incluso sí, hasta bueno, el Economist, que es la Biblia.
La que decía que no había democracia en España y no valía.
Bueno, sí. Ahora hablamos de estas cosas y de otras, pero antes, Dana Gold tiene algo que contarnos.
Sí, además no sé si sabéis que tras los excesos navideños, vuestros niveles de colesterol pueden aumentar hasta un 15%. Ahí lo dejo.
Mínimo.
Así que hay que empezar el año cuidando lo más importante, nuestro corazón. Cuida tu alimentación, haz ejercicio y toma Danacol cada día, porque Danacol reduce tu colesterol en tan solo 3 semanas y además, si sigues tomándolo, ayuda a mantenerlo a niveles normales. Ya sabéis, Danacol, reconocido por la Fundación Española de Corazón. A tomarse uno, que está muy
Herrera
bueno.
Cope.
Estar informado. Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
La noticia del día es que FIFPro, la Liga y la Asociación de Ligas Europeas han denunciado hoy. Y lo único que les puedo contar de la conversación que he tenido con Julen es que él dice que aquí hay medias verdades que son peor que las mentiras absolutas. El Cholo, ¿qué ha dicho después del partido? Ha habido un equipo que ha atacado bien y otro que ha defendido bien. Y estamos hablando, perdón, de una sobrecarga. Imaginaos que esto hubiera sido una lesión importante.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para disfrutar del mejor entrenamiento. Forros polares, sudaderas, zapatillas de running, chalecos y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 7 de enero al 28 de febrero en tienda web y app.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días. ¿Te suena?
Ante el estrés, Zenflore. Probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
Este enero ahorra de verdad con Lidl. Empezamos esta semana con los formatos ahorro. Nueces ahora por 3,99, ahorras un 25%. Y filetes de pollo por 5,49, ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
¿Qué tal, Mar Vidal? Buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal?
Bueno, a ver, la población en España está en cifras récord.
Así es. España se encuentra en una paradójica situación demográfica, porque mientras la población alcanza cifras inéditas, 48,5 millones de habitantes, nuestro país experimenta, a la vez, un éxodo significativo de jóvenes altamente preparados. Solo en un año, la población española aumentó en más de 500.000 personas, en 2023, un 97% debido a la inmigración. Sin embargo, esa cifra enmascara una preocupante tendencia: la emigración de jóvenes españoles cualificados. Según diversas estimaciones, alrededor de 400.000 personas abandonaron el país ese mismo año, de las cuales un tercio eran menores de 35 años. Y ojo, porque el perfil del emigrante español es alarmante. Casi la mitad posee estudios superiores o secundarios postobligatorios. Esto representa una pérdida significativa de capital humano. Se valora en 155.000 millones de euros en un solo año. Esos jóvenes buscan mejores oportunidades laborales y perspectivas de futuro, algo que muchos sienten que España ahora mismo no les ofrece. Esta fuga de talento, Carlos, tendrá implicaciones serias para la economía española, reduce la capacidad productiva del país y plantea desafíos para el sostenimiento del estado del bienestar a largo plazo. Básicamente porque la llegada de inmigrantes, aunque compensa numéricamente estas salidas, incluso aportando el doble de entradas que de salidas, no necesariamente lo hace en términos de cualificación. Esto explica una de las paradojas de nuestro país. Cada vez hay más afiliaciones a la seguridad social debido al aumento demográfico, pero al mismo tiempo centenares de miles de jóvenes altamente preparados se van, por lo cual el salario más frecuente permanece bajo al depender de sectores con baja productividad y escaso valor añadido. Igual esto nos lo podría aclarar algún ministro.
Hasta mañana, Marc.
Hasta mañana, Carlos.
Bueno, y ahora hablamos de fluchos.
Sí, porque menudo regalazo han tenido muchos, ¿eh? Y es que ahora ves a la gente absolutamente cómoda con esos aires de libertad que da fluchos, porque son monísimos, son actuales, y cuando te los calzas sabes que estás ante un gran zapato en el que se cuida la artesanía y la tecnología, pero sobre todo, Herrera, la comodidad. Este 2025 libera tus pies, fluchos, en las mejores tiendas. Comodidad absoluta.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Es el momento de la COPE más inmediata.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Comenzamos la rutina, mañana empiezan las clases y los transportes comenzarán a funcionar a tope. Por eso te conviene saber que arrancamos este año con las mismas rebajas en el transporte, al menos hasta el mes de julio. Los viajeros recurrentes tendrán gratuidad en los abonos de los trenes de cercanías y media distancia y la Comunidad de Madrid mantiene las bonificaciones como hasta ahora. Además, a partir de este año se irá implantando el pago con tarjeta bancaria en los autobuses interurbanos. Pero habrá más novedades porque en el primer trimestre del año comenzarán las obras del intercambio mediador de Conde de Casal vinculado a las obras de la línea 11 de metro, dando servicio a los vecinos del corredor de la A3, conectándolo con las líneas 3, 5 y 6 de metro y con las líneas de autobuses interurbanos. Además, en el mes de marzo está prevista la apertura de la ampliación de la línea 3 de metro, que conectará a los municipios de Getafe, Leganés, Móstoles y Alcorcón con la Puerta del Sol. Soy Belén Ibáñez y estás escuchando Herrera en Cope. Es martes 7 de enero. 3 grados marcan los termómetros a estas horas en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío la previsión del tiempo, pero a las 8 y 25 lo que toca es el tráfico.
En Rujamar, nuestras gallinas viven la buena vida.
Y tú también.
La primera granja en España 100% libre de jaulas, con huevos ecológicos, camperos y de suelo, directos del corral a tu plato. Y con nuestro código QR descubre la historia de cada huevo. Rujamar, huevos frescos de gallinas felices.
Rujamar te ofrece la información del tráfico.
Bueno, todavía no han empezado los coles y eso se nota en las carreteras. Vamos a ver cómo se circula por las calles de Madrid. Gabinete de Información de Tráfico del Ayuntamiento, Natalia Ruiz, buenos días.
Buenos días de nuevo, Belén. Seguimos en esta jornada posnavideña con desplazamientos sin complicaciones en la capital. Todos los trayectos en la M30 siguen siendo fluidos, al igual que los accesos desde las autovías, que se mantienen bastante despejados también. En estos momentos algo más activa la entrada por la A1, pero se mantiene fluida. En cuanto a los accesos a la Almendra Central, continúan siendo rápidos a estas horas, algo más activa la entrada por la Avenida de América hasta Francisco Silvela. Y en el interior, algo más de movimiento en puntos habituales como la Plaza de Cristo Rey, Cea Bermúdez y José Abascal, los bulevares Alberto Aguilera, Carranza, Sagasta y Génova o el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región de GT? José Antonio Pedrosa, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora lo más complicado lo van a encontrar ya si van a circular por la M40 en el habitual tramo de Coslada, ya en dirección a 2. En el resto de vías permanece la tranquilidad y hasta ahora se circula con total normalidad y sin incidencias.
Son las 8 y 27.
Donde unos oyen viento, tú escuchas música. Donde otros solo recorren kilómetros, tú haces un viaje inolvidable en el nuevo LBX, el subcompacto híbrido de Lexus. LBX, haz tu mundo extraordinario. Lexus, experience amazing. Descúbrelo en Lexus Madrid Castellana, Paseo de la Castellana 104. Lexus Madrid les ofrece la información del tiempo.
Sol y nubes por la mañana, tarde gris pero sin lluvia, máxima que se van a quedar en los 10 grados en el centro.
Hay quien sueña con tocar una estrella, otros prefieren conducirlas. En Star Madrid te ayudamos a encontrar y cuidar tu estrella, tu Mercedes. Porque disponer de todos los servicios, soluciones eficientes, la tecnología más avanzada y la mejor atención nos convierte en centro de referencia Mercedes-Benz.
Star Madrid, calle Alcalá 728 y Don Ramón de la Cruz 105, 914-2004. Nos mueve la ilusión.
Star Madrid te ofrece las noticias de Madrid.
El frío, las celebraciones con mucha gente reunida y ahora los colegios hacen que entremos en la peor semana para los contagios. La incidencia de los casos del virus en la Comunidad de Madrid no para de aumentar y viene cada vez con más fuerza, sobre todo la gripe. Aunque de momento, eso sí, no está tensionado ni colapsando los hospitales. Se espera, eso sí, que esta semana alcancemos el pico más alto de contagios.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Llega tu gran oportunidad. Solo este mes, en F. Tome Ocasión puedes conseguir tu coche con descuento extra y ventajas extraordinarias al financiar. Tenemos más de 30 Audi, Volkswagen y Skoda recién matriculados para ti. Ven a nuestros concesionarios F. Tome o entra ya en ftomeocasion.com.
Con 3 grados a estas horas en el centro, escuchas Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Ana, cariño, te echo de menos. Llevas 2 fines de semana encerrada en casa. Ya has cambiado el suelo de la cocina, las puertas, el mueble del baño. Tómate un respiro, anda.
Con las superofertas de Leroy Merlin no vas a parar de mejorar tu hogar. Tienes hasta un 35% de descuento. No te lo pierdas. Consulta condiciones en tienda o web.
Limonada natural Don Simón, con zumo exprimido y vitamina C. Una dieta sana con limonada Don Simón. Y ahora, naranjada natural Don Simón con zumo exprimido. La gran diferencia.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
La clave de Ángel Expósito es aquello que nos dijeron en Valencia. No nos olvidéis. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Me pillas camino de Valencia. Hoy retomamos curso, temporada. Reiniciamos año nuevo desde un colegio en Catarroja. Durante esta Navidad pensamos, ¿dónde podríamos arrancar 2025 con la linterna encendida? Y pensamos que ningún sitio como la zona cero de la Dana. Y ya puestos, pensamos en un colegio. Porque hemos hablado, y con razón, de los comerciantes, los autónomos, los voluntarios, los militares. Hemos hablado demasiado de los políticos y puede que se nos hayan olvidado los niños. Los Reyes Magos han pasado por Valencia con sus pajes vestidos de militares de la UME, tierra, aire, la Armada. Brutal la imagen de esos soldados repartiendo caramelos. Así que toca reiniciar las clases, olvidar los miedos, aprobar el curso. Por eso vamos a acompañar a esos niños y a sus maestros hoy desde Catarroja. Tiempo habrá para Ábalos, el fiscal general, Begoña, Puigdemont, Super Yoli. Prometimos hace 2 meses que no nos íbamos a olvidar de Valencia y lo vamos a cumplir. Hoy, la linterna encendida desde el cole, en la zona cero de la Dana, en Valencia. Nos escuchamos, Tron.
Hasta esta tarde. Bueno, entre Ana Martín, Carmelo Encinas y Antonio Naranjo charlamos ahora. Durante esta media hora hemos empezado esbozando un poco nuestras impresiones acerca de la estabilidad, inestabilidad, imprevisibilidad del año que comenzamos políticamente ahora, muy agitado por cuestiones judiciales, y no solo judiciales, algunas que afectan también a la estabilidad del propio gobierno, de ese bloque Frankenstein, de intereses contrapuestos y de muy difícil gestión. Solamente tienen una cosa a la que coinciden, que no gobiernen los otros. ¿Tiene durabilidad? ¿No la tiene? ¿Significan algo las encuestas de los últimos días? ¿Qué nos va a deparar de sí el carnaval franquista? ¿Qué va a pasar en Venezuela? Y otras cosas. O sea que es un año para no aburrirnos, Ana, como decíamos ahora mismo. Tú estabas resaltando algunas de las cosas que querías ampliar ahora.
Bueno, a ver, decíamos que es un año crítico para Pedro Sánchez. Preguntabas ahora por las encuestas. Yo creo que si algo hacen las encuestas que vienen desde septiembre ya, pronosticando que de celebrarse elecciones Pedro Sánchez de ninguna manera podría reeditar su mayoría de investidura, lo que hacen es encastillar, atrincherar más al presidente del gobierno. Yo creo que de ninguna manera va a adelantar elecciones en este año y, por tanto, la única otra vía posible en una legislatura democrática es una moción de censura, que tampoco en este punto veo madura. Si bien es cierto que el año terminó con el Congreso visibilizando que existe, a diferencia de lo que nos ha contado Pedro Sánchez durante este poco más de año de legislatura, existe, como digo, una mayoría alternativa que puede sacar cosas, que puede sacar votaciones. Lo hizo con la eliminación del impuesto a las energéticas. Es que votaron juntos lo que es la derecha, con la derecha catalana y vasca. El Partido Popular, Vox, el PNV y Junts. Creo que a lo largo de este año vamos a ver cómo las grietas en el fuselaje de esa mayoría de investidura van a más. Dudo mucho que se puedan sacar unos presupuestos generales del Estado en estas circunstancias. Creo que es una excusa de mal pagador el hecho de que el gobierno diga que ante ese escenario al menos está gobernando con unos presupuestos suyos. Sí, claro, los de otra legislatura, que son los del año 2023. y creo además que va a seguir ese acercamiento, no tanto del PNV, pero sí entre Junts y el PP, que por cierto es un tema que toca mucho la fibra al Partido Popular, dentro del Partido Popular. Y judicialmente, veremos cómo va sorteando este campo de minas. Es que la causa del fiscal general pinta muy mal, rematadamente mal. Lo vimos a final de año ya, el vodevil auténtico es que Pedro Sánchez exija pedir disculpas al fiscal general cuando se ha demostrado que ha borrado su teléfono, todo el contenido de su teléfono móvil. De la causa de la mujer veremos, es de luego la que más pupita le hace a Pedro Sánchez, y luego tenemos la instrucción del caso Ábalos y todavía bajo secreto la causa de hidrocarburos y a Víctor de Aldama disparando en todas las direcciones sin dejar una.
Uh-huh. Hoy leía por alguna parte que la UCO tiene más de 200 dispositivos, teléfonos que investigar. Sí, que tiene, yo me imagino que llega y una mesa de tíos muy de tías, tipos y tipas. Sí.
Hay un curro ahí.
Hay un curro muy, en fin, no sé qué nos deparará eso, ¿no?
Yo lo veo al revés y por eso creo firmemente que Pedro Sánchez va a tener que dimitir, porque creo que finalmente el Tribunal Supremo acabará pidiendo el suplicatorio del presidente del gobierno, y en ese momento veremos cómo reacciona el Congreso, si lo tramita con normalidad o asistimos, que no sería extraño, a un nuevo episodio de convulsión institucional por la negativa del Partido Socialista a proceder como impone la ley, ¿no? Sería de alguna manera una especie de insurgencia prerrevolucionaria, ¿no? No atender un suplicatorio eventual. Pero ¿por qué digo que va a tener que dimitir? Precisamente por eso. O sea, si tú lo ves al revés, lo que ya sí que sabemos, y es un hecho, es que el señor Aldama, en todas y cada uno de los ámbitos de acción gubernativa en los que ponía el ojo, sacaba adelante el proyecto. Daba igual que fuese una licencia de hidrocarburos, que es como que te toque la lotería primitiva. Da igual que sea el rescate de un cliente tuyo, con un montón de millones. Da igual que sea el ponerte a vender mascarillas a varias administraciones socialistas con empresas creadas 5 minutos antes. Ya sabemos que aquello que Aldama quería, Aldama recibía. Esto es así, ¿no? Bien, si a eso le añades que, y de momento son testimonios con algunas aportaciones de pruebas, él, autoinculpándose incluso, empieza a llevar documentación, empieza a señalar a gente, y además de todo eso, lo que acaba de decir Herrera, hay tanto material que, al margen de lo que declaren unos y otros, tiene prueba muy probable de las intensas relaciones que ha habido entre unos y otros, y le añadimos finalmente que el papel de Pedro Sánchez en toda esta historia ha sido más la de una persona asustada que hace ruido para ver si así espanta a las personas que le critican públicamente o a los jueces que le enjuician. Para mí la conclusión está muy clara, aunque ahora parezca mentira. Pedro Sánchez, que no es un presidente fuerte, aunque es autoritario, que no tiene una estabilidad ni en su gobierno, ni desde luego en el Parlamento ganada, y que además está acorralado por estos casos de corrupción que acaban de empezar, no se me ocurre ni una sola razón que le permita sobrevivir, salvo que haga algo inusual en una democracia occidental, que es la vía Maduro. Y como yo creo que eso no puede pasar, todo lo más es negarse a un suplicatorio, que es una gran crisis institucional, pero no llega a ese punto, creo que la magnitud de los escándalos y el avance de las investigaciones le obligarán a tener que dimitir con mucho oprobio, además.
¿Por qué crees que no esto, Carmelo, si es que crees
bueno,
que no?
Bueno, yo creo que la fortaleza real del presidente del gobierno o del gobierno actual está basada en dos cuestiones. La primera y más importante en cuanto a la capacidad de resistencia es que la alternativa no le gusta a sus socios. O sea, el verdadero escudo protector de Sánchez es que la alternativa suma al PP con Vox, que por cierto en las encuestas da al alza. Cuando parecía que iba hacia abajo, va hacia arriba básicamente empujado por la tendencia internacional, desde Trump hasta lo que estamos viendo en Europa. Un asunto muy importante que no hemos señalado es lo que está ocurriendo en Austria, que se le ha encargado a la extrema derecha a formar gobierno. Ganó las elecciones, pero evidentemente no tiene la aritmética parlamentaria, ¿eh? Y hay que recordar que ese al que le han encargado el gobierno es un señor eurófobo, xenófobo y prorruso, que no es asunto menor. Está dentro de ese grupo parlamentario que hay en Europa, que son los llamados patriotas europeos, que están a favor de Putin, ¿no? Ahí está, por cierto, Vox, en ese grupo parlamentario.
Pero retoma lo
pero voy a lo que... Esa es la auténtica protección que tiene, es que Junts, con todo lo que es Junts, aunque se está entendiendo ahora con el Partido Popular, precisamente el Partido Popular que le ha negado la amnistía a su líder, o el Partido Popular digamos, ha rechazado a Junts con absoluta...
La amnistía se la están negando los jueces, ¿eh, Carlos?
No, perdón. Bueno, digo que...
Judicialmente ellos... se la están negando los jueces.
Se lo están negando los jueces, pero se la está negando el Partido Popular. Quiero decir que no está a favor de la amnistía, sí.
Qué bien.
Si esto es una realidad, yo describo una realidad. Y ahora se están entendiendo con ellos. Esto es realmente curioso. Pero, en cualquier caso, el Partido Nacionalista Vasco, el Junts y todos los demás socios de gobierno no quieren, bajo ningún concepto, la alternativa.
Pero decías que había dos.
Y entonces, la segunda es la economía. Sin duda, la economía le favorece. La economía macroeconómica, la situación macroeconómica, es algo aunque no se esté percibiendo en el, digamos, en la clase media o las clases más bajas, que ese es el reto que tiene pendiente este país, sí es verdad que cuando la macro va bien, las cosas se pueden arreglar. Cuando no se pueden arreglar es si la macro va mal. Y esta es una fortaleza que exhibe...
Pues que la macro no va bien.
Lo que
va bien es el maquillaje.
No, perdona.
Yo estoy dispuesto a hablar de eso a fondo.
Tú podrás decir lo que quieras.
No, yo digo lo que dicen los datos.
Y Carmelo Encina podrá decir también lo que quiera.
Bueno, pero luego están los datos.
Déjame que te diga, Antonio, están los datos. Datos claro. que están arropados por... El Fondo Monetario Internacional, la OCDE, Eurostar. O sea, no hay ni un organismo independiente que no te diga... Eso. Mira...
Que no.
Hasta los organismos españoles más, digamos, más procapitalistas, por decirlo de alguna manera, están de acuerdo en que la economía va bien.
No, lo que están de acuerdo es que el crecimiento de la economía es de hasta un 3,3%.
Y más.
Eso no significa que la economía vaya bien.
Hay un factor muy importante en la economía española que destaca.
Pero tú analiza la estructura del crecimiento, te lo dice todo.
La estructura del crecimiento es que la exportación de bienes y servicios en este país está llegando a los porcentajes que tiene Alemania sobre el PIB. Fíjate lo que te estoy diciendo, Alemania. O sea, ahora mismo España es el país que más exporta...
Que no, Carmelo.
Bueno, sí.
Que la estructura del gasto...
Estos son datos...
Lo digo yo, el dato.
Bueno, era lo que quieras, pero
si son los datos oficiales, tú, mis, el titular es... La economía española crece un 3,3%. Bien, y ahora dices, vamos a analizar la estructura de ese crecimiento. Y lo que te sale es que cerca del 60% del crecimiento de la economía española procede del consumo y el gasto público. Es decir, si siempre pongo el mismo ejemplo. Esto es como si tú pones un bar y presumes de facturación cuando tu primer cliente y casi único eres tú mismo. Es decir, tú tienes aquí el dopaje de los fondos europeos, el dopaje de los ingresos extra de la inflación y de los recursos fiscales extra por haber elevado la presión fiscal. Con eso te permite hacer un gasto público que camufla las penalidades de la economía productiva.
Esa es la economía según...
Pero tú mira los
según
datos...
Según Antonio Naranjo, y yo lo respeto mucho, pero yo me tengo que fijar en otros organismos
son de esos organismos
independientes que te dicen lo contrario.
Aún en el supuesto, Carmelo, de que la economía fuera tan bien como tú dices, tú mismo has reconocido, aunque no se esté percibiendo. Y es que el problema de percepción...
Ese es el problema.
Es que la gente en su casa... Mira, estamos al inicio de una cuesta de enero tremebunda para la inmensa mayoría de los españoles. Tenemos el problema de la vivienda, reconocido incluso por el propio gobierno, que no ha generado más que frustración en este asunto con una ley de vivienda.
Pero no me trates de convencer de lo que yo estoy convencido.
No, pero que te digo, si yo entiendo...
Un minuto de tu inteligencia
diciendo que el gobierno esté emperrado en girar el eje de rotación de la legislatura y vendernos que las cosas van muy bien económicamente porque se firman muchos contratos, fijos continuos, por tal. Pero no es la realidad que están viviendo las familias en su casa. No es la realidad. Tú vas a comprar, te sale todo muchísimo más caro. ¿Sí? Los trabajos siguen teniendo una enorme precariedad. Los sueldos medios siguen siendo muy bajos en este país. Se crea empleo, pero sobre todo
que no permea la macro en la micro.
Bueno, claro, pero es que ese es un problema fundamental porque al final...
Si lo he dicho, que lo importante es eso.
Entonces, si esa es la gran baza de Pedro Sánchez...
No, no es la gran baza. La gran baza es que tiene, funcionando bien la macro, tiene la capacidad de maniobra para que eso mejore. Tiene la capacidad. Otra cosa es que lo consiga. No lo
sé.
Pero
que lleva 6 años de gobierno.
Pero hay una cosa que... Mira, Ana, y tú que frecuentas mucho el Parlamento, te habrás dado cuenta que la oposición, en las sesiones de control, a Carlos Cuerpo, al que vais a tener dentro de unos segundos aquí, no le llama nunca. Nunca le pregunta nada. ¿Por qué la oposición no pregunta nunca nada a Carlos Cuerpo, que es el ministro de Economía? Algo tan importante. Oye, la economía... Mira, en política no hay nada, de verdad, no hay nada más importante que la economía, porque es lo que realmente afecta a la gente, y estamos hablando de problemas reales. Este que acabas de citar tú, el de la vivienda, es un problema, a mi juicio, de emergencia nacional, en el que tienen que intervenir todas las administraciones y tendría que haber un gran pacto nacional. Todas las administraciones tocan pelo en esto de la vivienda. Y es evidente, como tú dices, y te dices, no te puedo dar más la razón, que los salarios son bajos. Son bajos, que la gente joven no se puede montar una vida con los salarios que cobra. Todo eso es lo que está pendiente de resolver, y no es poco, claro que no es poco, pero bueno, si la productividad de este país,
es que parece un recién llegado.
Si el Producto Interior Bruto no creciera, ¿cómo crece? No habría ninguna posibilidad de arreglarlo.
No, pero es que
existe la posibilidad.
Es que el Producto Interior Bruto crece por el gasto público, que es algo ficticio y además es efímero. Pero si lo que hay que ver es, por ejemplo, mira, si es muy fácil de comprobar esto.
Que ha crecido un 15% las exportaciones de bienes y servicios.
El Producto Interior Bruto.
Son las menos vulnerables a las guerras comerciales.
Le quitas el gasto público y le añades la pérdida de Producto Interior Bruto que hubo en la pandemia, la más importante de Europa y casi del mundo, lo que te sale es la cifra real de crecimiento, que es, sí, y si le añades a eso, si es que es muy fácil de comprobar esto, tú añades las horas trabajadas reales del año pasado y añades la productividad real por hora trabajada por trabajador y te sale el retrato real del empleo en este país, que son poco poder adquisitivo
horas,
y un empleo repartido.
Y hablando de
aquí lo presentan, claro.
¿Cómo creéis que acaba este conflicto entre una vicepresidenta que llama casi mala persona al ministro de Economía porque no le apoya la negociación que ha hecho con los sindicatos para reducir la jornada laboral, la semana laboral de las 37.5 o algo parecido, y que ha dicho que eso sale para adelante mientras que el ministro dice que hay que esperar un poco más?
A ver, yo creo que siempre, en cualquier circunstancia, dada la situación personal y de partido de Yolanda Díaz, tiene las de ganar el ala socialista del gobierno. ¿Por qué? Porque es que, ¿en qué ha quedado Sumar? ¿Qué es hoy en día Sumar? Si lo único que tienen son los asientos que tienen en el gobierno. Hemos visto encuesta tras encuesta durante todo el curso como está, y no solo en las encuestas, en elecciones celebradas también, en qué situación crítica de práctica desaparición está. Entonces, Yolanda Díaz, ¿qué es lo que hace? Pues intentar recuperar cierto espacio en esa batalla que mantiene contra Podemos por el discurso de la ultraizquierda, pero asoma la cabeza en cuanto le da un capón Pedro Sánchez, la vuelve a esconder. Entonces, aunque creamos que esto es un órdago de la vicepresidenta y ministra de Trabajo, yo creo que cuando... llega al límite de sus fuerzas, siempre se echa para atrás. Por eso digo que es que anticipo que gana el PSOE en esta y en cualquier otra batalla que vaya a dar Yolanda Díaz contra ellos en este curso.
No se estudiará en todas las universidades del mundo, ¿de acuerdo?
No, para nada. No. Yo estoy coincido con Ana en que esto tiene poco recorrido. Efectivamente, yo creo que en el momento en que Sánchez lo diga, pues prietas las filas, porque además Sumar no... La fortaleza que tiene, efectivamente, es su posición en el gobierno. Es verdad que el particular trance en el que está pasando esa formación hace que su líder más destacado tenga que sacar la cabeza cuanto pueda. esto es así, porque realmente pues tiene que hacerse notar, porque las cosas en esa formación no están bien, tiene un riesgo de atomización que, por cierto, le perjudica muchísimo al Partido Socialista. Realmente la mayor preocupación, digamos, electoral a futuro del Partido Socialista no es el electorado del PSOE. No es el electorado de a la izquierda del PSOE. Es decir, que ese electorado no se quede en casa, porque hay una parte de la izquierda, a la izquierda del PSOE, ese electorado, que nunca, nunca votaría al Partido Socialista. Esto es así. O sea,
y entonces,
que esté atomizado esto, pues mira, me preocupa.
A mí lo que me preocupa realmente es comprobar una vez más cómo cosas muy delicadas y muy importantes, como es el futuro laboral de un país, se legisla a golpe de interés político de supervivencia. Es decir, al mundo le va a pasar, y son incertidumbres, el impacto de la inteligencia artificial en el mundo del trabajo. Le va a impactar la robotización y mecanización aún más de procesos laborales y de empleos que van a desaparecer. La pujanza de los países emergentes que se conviertan en actores económicos internacionales de primera línea. Bien, y ante todo eso, resulta que lo que tenemos es a una frívola del Ferrol, que porque no le hace caso a nadie, se dedica día sí y día no a ver si se le ocurre una, operación estética aliándose con la ignorancia de la ciudadanía, que cree que efectivamente la felicidad o el bienestar se pueden regular por ley, que atienden exclusivamente a los buenos sentimientos que tenga ella y a los malos que por lo visto deben tener todos los demás. Y eso lo que hace es, en un momento en el que debería haber una reflexión de país sobre cómo sobrevivir al cambio geopolítico, tecnológico, que va a ser abrumador, ya está siéndolo, y va a ser de mayor enjundia que la revolución industrial que cambió el mundo, pues en lugar de estar reflexionando sobre eso y ver cómo nos podemos apañar para que la gente tenga futuro, pues estamos aquí con una que subo el SMI ahora y mañana si no llega me ataco a los empresarios que lo están pasando mal en vez de escucharlos y ver cómo entre todos sacamos esto adelante, y ahora, venga, pues voy a reducir la jornada laboral como si no estuviese ya reducida, y termino muy rápido, es que ya está reducida. Cuando hablamos de los cotizantes y los confundimos con los empleados, vas luego a la liquidación de horas reales trabajadas y en España no se trabaja más de 29 horas, porque el poco trabajo que hay se reparte entre muchas personas para simular que tenemos mucha gente trabajando. Por eso el poder adquisitivo real está a niveles de hace 15 años y por eso la gente no llega a final de mes.
Es verdad que no está en su mejor momento la vicepresidenta económica del gobierno. Esto es cierto. Pero tampoco, echemos por tierra todo lo que ha hecho. Porque yo creo que ha habido una reforma laboral que sí que ha funcionado, digan lo que digan. Ha habido 14 acuerdos. Perdona, 14 acuerdos en los que ha participado la UGT, Comisiones Obreras y la patronal, 14 acuerdos. Es verdad que últimamente pues no está funcionando como esos consensos no se están logrando ahora. En cuanto al aumento del salario mínimo, a mí me parece que era fundamental. Se estaba cobrando una miseria, perdona.
Sí.
Acaba de destacar, Ana, los sueldos tan bajos.
Y lo sigo diciendo yo.
Bien. Entonces,
pero el remedio no es ese. Eso lo que ha sido es una subida de impuestos encubierta.
No, perdona.
Sí, es una subida de impuestos al trabajo.
Mira, tú sabes.
Eso es lo que han hecho.
Pero,
incrementar la recaudación por cotizaciones y hacerle ver al trabajador. Eso es como los
pensionistas. El único instrumento capaz de elevar desde el gobierno, el único instrumento capaz de mejorar la capacidad adquisitiva de los que cobran menos,
que no es verdad,
es subir el salario mínimo.
El único elemento de subir los salarios es que la economía funcione y tengamos un país próspero. No se puede generar prosperidad si hay pobreza.
Y a todo esto, ¿creéis que va a llegar el mundo González a Venezuela antes del día 10? ¿No va a ser detenido y va a ser proclamado presidente del país?
Tanto como ser proclamado presidente, no. Yo espero que vaya a llegar al menos. Pero ahí habrá un choque. Bueno, en realidad no es un choque de legitimidades, porque creo que todos tenemos muy claro quién ganó las elecciones del pasado verano en Venezuela. pero es un momento porque es verdad que desde que él salió del país prometió que volvería para este día 10 y hay que contener la respiración ante lo que pase. Y tirar de las orejas a la comunidad internacional.
Pues mira, déjame que diga, a mí lo que me da vergüenza es la actitud del gobierno de mi país, que debía estar liderando la lucha a favor de la democracia en Venezuela y está en segundo plano o parapetada tras Zapatero. Lo que creo que va a pasar, pues me temo que un conflicto civil, si la ciudadanía venezolana sale a la calle y el ejército no se pone de su parte.
Bueno, Edmundo González ha dicho por activa y por pasiva que él va a entrar. Y estamos escuchando al gobierno de Maduro decir que lo va a detener si pisa un palmo de territorio venezolano. Yo no puedo imaginar que vaya a entrar en el país Edmundo González si no tiene algún tipo de plan, algún plan que desconocemos, porque si no, tiene la cárcel asegurada y eso sería lamentable, porque es una persona, entre otras cosas, una persona ya que tiene una edad, no está en condiciones de resistir un encarcelamiento allí en Venezuela, que ya sabemos cómo es.
Pasa que la respuesta en pocas horas, ¿eh?
Claro.
Porque esto está previsto para el día 10, hoy es día 7, el 9 manifestación, el 8 impasse. Bueno, veremos qué pasa. Chicos, que tengáis un... Bueno, no, como, un clásico de la radio. No sé preguntar lo que se han traído los Reyes, pero yo me imagino que de
bueno,
todo.
Bueno,
¿algún
yo,
kilo más?
Bueno, aparte del kilo de más que siempre...
Y tú estás hecho un pincel.
No, siempre. Bueno, y además a mí me han traído los Reyes uno de esos jeans ajustados que destaca
mi perfil. Slim fit. Slim fit.
Mi perfil apolíneo, ¿no?
A Ana Martín...
Pues a mí me han traído algo de ropa. Y me trajeron ayer un lechazo que me comí, que todavía lo estoy saboreando en la boca, que qué es maravilla. Lo como siempre celebro el qué Día maravilla. De Reyes, que lo hago yo, por cierto.
¡Qué bien!
Con el sello de calidad de Tierra de Sabor, muy Castilla.
¿Y a Tierrera? Cuéntanos.
No, sí, pues
¿otro lechazo?
No, oye, hice un lechazo magnífico y me comí uno magnífico en el Ventorrillo del Carbón. Y Medina Sidonia, que es uno de mis sitios favoritos. Fíjate tú, Medina Sidonia, Cádiz. Tú dirás, sí, pero sí. Hombre, pero vete a Valladolid. Sí, sí. Pero es que ese del Ventorrillo...
No, yo no tengo nada que objetar.
Esto es...
¿Pero de dónde era el producto?
Castilla y León.
Claro, pues
claro,
ya está.
Pues claro, claro, claro. No, eso no cabe ninguna duda. Bueno, chicos, que lo paséis muy bien.
Muy bien.
Y que atendáis a la llamada de esta casa cuando se os llame al orden.
Por supuesto.
Un abrazo.
Bueno, ¿qué haces jugando al pito pito gorgorito?
Pues que no sé qué hacer. Directamente, Herrera. Porque es que este precio que tengo aquí delante es inaudito. Mira... Time to Fly de Air Europa te lleva a Baleares o Canarias desde solo 25 euros.
¿Cómo?
O si sí, sí, pero es que espérate, a Estados Unidos desde 209 euros.
Madre mía.
Bueno, he dicho inaudito, pues no, esto lo que es un chollo. Lo que hay que hacer es darse prisa y reservar ya en aireuropa.com, porque estos precios vuelan, nunca mejor dicho. Air Europa, tú decides.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Si abres el libro del bien vivir por la página 9, podrás leer la siguiente reflexión. La felicidad no te la dan los metros cuadrados. La felicidad te la dan aquellos con quien los compartes. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Te han impedido en alguna ocasión pagar con dinero en efectivo? Si esto te ocurre, lo puedes denunciar. En Denaria te ayudamos a presentar tu denuncia de forma gratuita. Infórmate y contacta con Denaria en el 900 20 44 20 o en plataformadenaria.com. No dejes que te quiten la libertad de pagar en efectivo. Es tu derecho.
¿Conoces la revista Vida Nueva?
¿Cómo no? Hasta el Papa Francisco la lee.
Adelanta las noticias y ofrece el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
Suscríbete y recíbela cada semana por menos de 11 euros al mes.
Entra en vidanuevadigital.com y aprovecha un 20% de descuento como oyente de COPE.
¡Qué ganas de una vida nueva!
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wilet, abrir Wilet y pagar con Wilet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wilet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wilet.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amortizarás de forma automática, importarás de bancos, escáner y Excel. Incluye toda la fiscalidad. Con mi nómina, accederás a todos los convenios, contratos y resto de obligaciones con la Seguridad Social y la AEAT. Con una tarifa plana de 56 euros por programa al mes. Entra en monitorinformática.com.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
Imaginémonos una neurona. ¿De qué es capaz? Una sola neurona nos sueña. Una neurona.